levántate y mata primero.
Hola, ¿alguna vez les han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y Mata Primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. En este episodio del podcast Levántate y Mata Primero, nos adentramos en el legado del jeque Ahmed Yassin, una figura que se transformó en una auténtica pesadilla para el régimen israelí. Como fundador del movimiento Hamas, su historia está profundamente ligada a la lucha palestina contra la ocupación. Tras la Guerra de Seis Días, en 1967, una contienda que tuvo lugar entre el 5 y el 10 de junio dejó como resultado la victoria israelí y la ocupación de territorios como la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. Ahmed Yassin planteó una nueva visión para resistir frente al expansionismo sionista. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en su liderazgo y en su papel como símbolo de resistencia. Consideraba que el origen de este fracaso radicaba en la fragilidad espiritual del mundo árabe, señalando que los gobiernos seculares habían perdido el rumbo divino. La frase «El Islam es la solución» llegó a encarnar las aspiraciones de su lucha, un lema que, desde la perspectiva sionista, parecía alinearse con las ideas del imán Jomeini durante la Revolución Islámica en Irán. Yassin, a diferencia de la Organización para la Liberación de Palestina, no buscaba disimular sus actividades e incluso llegó a dialogar con representantes israelíes. Según Amin Ayalon, quien dirigió el Shin Bet, agencia de inteligencia interna de Israel en la década de 1990, en aquel entonces Israel veía con interés el islamismo y figuras como Yassin para equilibrar el poder de la Organización para la Liberación de Palestina. Sin embargo, en 1984, el Shin Bet descubrió accidentalmente los movimientos de Yassin, lo que llevó a su arresto junto con el de sus colaboradores. Con el inicio de la primera intifada en 1987, Ahmed Yassin emergió como la figura político-religiosa más influyente de Gaza. En diciembre de ese mismo año, dio a conocer la creación del movimiento de resistencia islámica Hamas. En 1988, el servicio de inteligencia israelí Shin Bet llevó a cabo una operación a gran escala contra Hamas. Sin embargo, sus integrantes lograron mantener en secreto algunos aspectos claves, como la formación de un ala militar clandestina conocida como las Brigadas Is al-Din al-Qassam, liderada por Salah Shehadeh. Incluso desde prisión, Shehadeh dirigía las operaciones de los batallones. El 13 de diciembre de 1992, un oficial del ejército israelí fue secuestrado como parte de una demanda para intercambiarlo por el jeque Ahmed Yassin. El rehén era un sargento de la policía llamado Nisim Toledano. En lugar de ceder a las exigencias de los secuestradores, el entonces primer ministro y ministro de Defensa de Israel, Yitzhak Rabin, respondió con una operación militar masiva acompañada de numerosos arrestos. Ante la imposibilidad de liberar al jeque Yassin y las reiteradas agresiones israelíes, se desató una nueva ola de tensiones en la región. En un intento por deportar a 400 presuntos integrantes de Hamas hacia el Líbano, la operación fracasó debido a que su ejecución fue filtrada antes de concentrarse. Como resultado, Ehud Barak, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército Israelí, tuvo que presentarse ante el Tribunal Supremo para justificar dichas acciones. Paralelamente, salió a la luz un hecho aún más alarmante. Se descubrió que el 25% de los deportados habían sido seleccionados de manera errónea y no correspondían a los individuos que el Shin Bet había identificado inicialmente para la deportación. El 25 de febrero de 1994, Baruch Goldstein, un judío ultraortodoxo nacido en Nueva York que había emigrado a Israel, ingresó a la mezquita Ibrahimi en Hebrón, vestido con el uniforme del ejército israelí, y abrió fuego contra los fieles que allí rezaban. En tan solo un minuto y medio, realizó 4 rondas de disparos y finalmente alguien logró arrojarle un extinguidor, haciendo que Goldstein cayera al suelo, donde fue golpeado hasta morir. El ataque dejó un saldo de 29 musulmanes asesinados y más de 100 heridos. Tras este atentado terrorista, Liebke Mishahak, quien sucedió a Ehud Barak como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Israelíes, y Amiram Levin, entonces comandante del Comando Norte de las Fuerzas Israelíes, decidieron formar la Unidad de Comando Especial, IGOS, para emprender una guerra de guerrillas contra Hezbollah. Esta unidad inició operaciones de emboscada y asesinatos dirigidos contra miembros de Hezbollah en el Líbano, centrando sus acciones especialmente en las zonas consideradas seguras por el grupo. El objetivo de Israel fue eliminar a funcionarios de rango medio de Hezbollah con la intención de limitar la magnitud de las represalias tanto en Israel como en el Líbano. Entre los blancos señalados estuvo Reza Yassin, también conocido como Abu Ali Reza, comandante de Hezbollah en Nabatieh, cuyo asesinato el 30 de marzo de 1995 marcó el segundo uso documentado de un dron para llevar a cabo un ataque letal. Durante los 2 años y medio siguientes, las fuerzas terroristas del régimen sionista perpetraron unos numerosos asesinatos contra las fuerzas de la resistencia palestina y el Hezbollah en el Líbano, lo que resultó con la muerte de 21 dirigentes de rango medio pertenecientes a estos movimientos. En ese mismo periodo, Yitzhak Rabin, que en aquel entonces ocupaba la presidencia de Israel, dio la orden para asesinar a Fatih Shahri, líder de la Yihad Islámica Palestina, quien desde 1988 se encontraba exiliado en el Líbano tras haber sido expulsado de Gaza. Tras la orden de asesinato emitida, la unidad cesárea de Mossad dedicó 6 meses para localizar el momento y el lugar ideal para atacar a Fatih Shahri. Habían transcurrido 7 años desde la muerte de Abu Yihad y las autoridades israelíes persistían en su intento de eliminar a Shahri. En un principio se proyectó detonar una bomba en la aislada carretera que conecta Túnez y Trípoli. Pero el plan no llegó a concretarse. Finalmente, el 26 de octubre de 1995, mientras Shahri se hospedaba en el hotel Diplomat de Sliema en Malta, durante su viaje hacia Libia, 2 motociclistas lo interceptaron mientras caminaba por la acera. Uno de ellos le disparó 2 veces en la nuca y cuando cayó al suelo recibió un tercer disparo que le causó la muerte. Tras el asesinato, Yitzhak Rabin ordenó recopilar información detallada sobre los líderes de Hamas, poniendo un especial énfasis en Yahya Ayash, apodado el ingeniero. Para llevar a cabo esta tarea, el jefe del Shin Bet Yacoub Peri asignó la responsabilidad a Yisrael Hasson, uno de los agentes más veteranos y experimentados de la agencia. Hasson aceptó el encargo y encabezó la operación para eliminar a Yahya Ayash, conocida como Operación Cristal. En un principio, la operación estuvo coordinada de manera local por varios agentes del Shin Bet, pero pronto escaló a un asunto de máxima importancia para el régimen, con todas las decisiones estratégicas bajo el control directo de Hasson. Durante el desarrollo de la Operación Cristal, el Shin Bet se encontró con un rival sorprendentemente astuto y tras una investigación exhaustiva descubrió que Ayash no se encontraba en Polonia ni había estado allí anteriormente. Tras el asesinato de Yitzhak Rabin, Yahya Ayash seguía siendo un objetivo prioritario. Simón Pérez, quien asumió los cargos de primer ministro y ministro de Defensa tras la muerte de Rabin, renovó la autorización para su eliminación conocida como la Tarjeta Roja. Por su parte, Carmi Guilón, entonces jefe del Shin Bet, decidió permanecer en su puesto a pesar del fracaso en prevenir el asesinato de Rabin, enfocándose en llevar a cabo el ataque contra Ayash. En un intento previo de asesinato, se había entregado a Ayash un teléfono móvil modificado con explosivos. Aunque el mecanismo falló, el plan consistía en reparar el dispositivo y devolverlo para completar la operación. Finalmente, el 5 de enero de 1996, una bomba estalló mientras Ayash mantenía una conversación telefónica con su padre, causándole la muerte. Al día siguiente, durante el funeral de Ayash, un portavoz del grupo Hamas advirtió que las puertas del infierno se habían abierto para Israel. Aunque Ayash había fallecido, su influencia perduró, ya que había dedicado esfuerzos a entrenar a combatientes y activistas para continuar con su causa tras su martirio. Queridos amigos, hemos llegado al cierre de otro capítulo del podcast Levántate y Mata Primero. En esta ocasión, exploramos el origen de las aspiraciones de justicia que marcaron la vida del jeque Ahmed Yassin, una figura de alma sencilla pero profundamente apasionada. También reflexionamos sobre cómo eventos como la masacre de la mezquita Ebrahimi, perpetrada por Baruch Goldstein, y las múltiples operaciones terroristas orquestadas por el Shin Bet para eliminar a los líderes de la resistencia formaron parte de la intensa y despiadada confrontación que enfrentó el movimiento liderado por Ahmed Yassin. Amigos, nos despedimos de todos ustedes, esperando sus propuestas y comentarios con respecto a este programa. Dios les bendiga. Adiós.